La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, Pontevedra. Hoy es lunes, ya por fin estamos de vuelta con todos vosotros. Qué ganas, ¿eh? Menos mal que ha pasado el fin de semana rápido para estar aquí en buena compañía con vosotros. Lunes 14 de diciembre, hoy se marca una cuenta atrás. 7 días quedan en esa carrera definitiva hacia la Moncloa en la que los partidos se juegan mucho. Y España, Galicia, los pontevedreses, nos jugamos más todavía. Vamos a ir toda la semana analizando con todas las perspectivas posibles ese camino electoral hacia las urnas, esa variedad de escenarios posibles que nos podemos encontrar durante esta campaña electoral. Pero hay más temas. Vamos a entrar también en avance, en ambiente navideño, ¿no? Que ya nos toca también. Todo su tiempo. Hoy tenemos muchas cosas para ti. Tenemos una visita también especial aquí de ámbito político, sigue toda la campaña electoral, muchas, muchas cosas, pero también tenemos actualidad. Son asuntos que se van a desarrollar en el mediodía de COPE Pontevedra a partir de las 2:20 con Silvia Vieito y que ella mismo nos trae a estas horas. Silvia, bienvenida.
Muchas gracias. Pues vamos a comenzar este lunes informativo con la última hora y son los minutos de silencio que se han guardado en Pontevedra, en la subdelegación del gobierno y también en la Comisaría Nacional de Policía en la calle Joaquín Costa, aquí al lado, por la muerte de dos policías nacionales en Kabul el pasado fin de semana. El comisario de Pontevedra incluso se emocionaba al recordar a esos dos compañeros asesinados este fin de semana en un atentado y hablaba también, por otro lado, de lo que le afecta más a los policías en Pontevedra y es la falta de espacio en la comisaría. Lo vamos a escuchar a partir de las 2:20 de la tarde. También en página política. Por un lado, ahora tenemos a Ana Pastora, la ministra de Fomento y candidata número uno por el PP al Congreso por nuestra provincia, para conocer cuáles son las propuestas de su partido de cara a lo que harían en los próximos 4 años de gobernar de nuevo el gobierno de España. Pero también nos centramos en política municipal. Estaremos con el portavoz de Marea Pontevedra hablando de participación y de la falta de esa participación en los presupuestos y en las decisiones que se toman ahora mismo en el Concello de Pontevedra, en el gobierno del BNG, ya que ellos consideran que debería de haber una parte del presupuesto que lo decidiésemos los vecinos propiamente.
Aguas revueltas en el panorama local político. Es información ofrecida por cortesía de Home Master, pero tenemos mucho más. Tenemos también esta resaca deportiva que nos toca todos los lunes. Crónica de toda la información del deporte comarcal y local con Silvia Vieito a partir de las 4:10, pero ya nos puedes dar un aperitivo.
Sí, y con buenas noticias, por un lado, normalmente así son los fines de semana, victorias para unos y derrotas para otro, victoria para el Pontevedra en fútbol, fuera de casa contra el Valladolid B 1-3, 3 puntos más para los granates que ya se pueden dar como uno de los equipos a pelear por los puestos de playoff, aunque manteniendo siempre el objetivo de no descender este año de segunda B. Pero la buena campaña con este resultado también invita al optimismo a toda la afición. También en cuanto al baloncesto, al Marín en Cepeixe Galego, que suma una nueva victoria, ya van 6 consecutivas, de eso hablaremos también a las 4:10 en el tiempo de deportes COPE Pontevedra a nivel local. Y por otro lado, pues la nueva derrota del Teucro, salida complicada también, fuera de casa están muy caros los puntos y el Teucro que no pudo ganar.
Bueno, le damos mucho ánimo, confiamos en ellos. Por cierto, ¿tú de cuál eres? Que te lo tienes muy callado.
¿Del balonmano, fútbol?
Una
¿De qué me estás preguntando?
Me cuentas una de balonmano, una de fútbol y una de baloncesto.
Pues en general me gusta el deporte y si tengo que ir a ver al Marín voy, al Xuven Cambados también y con los locales siempre.
Qué airosa sale esta chica siempre. Gracias, Silvia. Y ahora miramos por la ventana y vemos esas lluvias cansinas e intermitentes que tenemos ya desde ayer a la tarde-noche. Llegaban a las Rías Baixas y parece que con las maletas para quedarse unos días por lo menos. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz comienzo de semana.
Bueno, feliz comienzo para vosotros también. Yo ya quisiera esas lluvias por Madrid, ¿eh? Es decir, lo que creo que queremos, lo que no tenemos.
Bueno, pues aquí sobra un poquito. Cuéntanos hasta cuándo las tendremos.
Bueno, pues de momento este lunes vamos a seguir con ellas, con esos cielos grises, esas lluvias por la entrada de un frente que nos va a dejar esas lluvias durante todo el día de hoy. Las máximas esta semana suben, lo van a seguir haciendo progresivamente hasta alcanzar valores poco propios de esta época del año. Hoy con 15 grados en Vigo, Pontevedra, cuando las medias normales en las máximas en este mes pues suelen estar en unos 12 grados. Además, viento de sur, que propicia la subida de temperaturas. Mañana seguirán subiendo las temperaturas, lo van a seguir haciendo también durante el miércoles, máximas y mínimas. Uh-huh. Pero mañana, eso sí, con paraguas por un nuevo frente que nos va a dejar algunas lluvias y también bastante oleaje en el mar, porque esperamos registrar olas de alrededor de 4 metros durante este martes. Así que precaución en el mar, paraguas y temperaturas un poquito más cálidas esta semana.
Gracias, Mar. Pues seguimos con el paraguas en mano hasta mañana. Y ahora abrimos página electoral con la visita de Fomento de Ana Pastor aquí en la mañana de COPE Pontevedra. Nos visitaba de paso por su Galicia natal, su Pontevedra natal. Ha querido estar con nosotros aquí y mandar este mensaje a los pontevedreses en clave de entrevista.
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
La provincia de Pontevedra escucha en campaña electoral las propuestas de los distintos candidatos para decidir su voto para el 20 de diciembre. Hablamos a esta hora con la candidata número uno al Congreso por el PP en la provincia de Pontevedra. Doña Ana Pastor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como ministra de Fomento es difícil no empezar hablando de infraestructuras porque en los presupuestos, en los últimos, se están materializando ya en realidades como será en el futuro, más allá de intenciones que hubo antes y de estudios previos, dotar de financiamiento en esas obras es lo que se traduce después en hechos. ¿Cuándo va a ser realidad la circunvalación en Pontevedra?
Bueno, como usted ha dicho, efectivamente, aquí en Pontevedra llevábamos muchos años pendientes de infraestructuras que nos las llevaban prometiendo muchos años, pero no se habían materializado. Yo creo que los avances más importantes han sido el tren de alta velocidad entre Vigo y Santiago, que han utilizado ya más de 2 millones de personas y al que hemos destinado 800 millones de euros, y obras como la circunvalación de Pontevedra, que ya está la obra en marcha, que ya está adjudicada y ya se está construyendo una obra de más de 68 millones de euros, como lo es también el Nudo do Pino, como lo es la Avenida de Vigo, como lo es las mejoras en los puertos de Vilagarcía o el puerto de Marín Ría de Pontevedra, y desde luego todo ello se hace con dinero. Aquí, como yo digo, algunos siempre nos cuentan cuentos porque no se le dan muy bien las cuentas, especialmente pagar, que hemos tenido que pagar lo que había dejado de ver el gobierno anterior.
Porque, ¿cuál era la situación en general de las arcas del Estado y supongo que con mayor conocimiento de su área, de la de Fomento?
Pues en el Ministerio de Fomento había 5.000 millones de euros de facturas sin pagar y más de 42.000 millones de deuda. Es decir, mi primer objetivo al llegar fue pagar lo que habían dejado de ver el resto, es decir, el gobierno socialista.
Y se refería a la alta velocidad, a ese tren do Eixo Atlántico que une Vigo y a Coruña y que nos deja a Pontevedra y a Vilagarcía a poco más de media hora con Santiago y alrededor de una hora con la capital coruñesa. Hay diferencias en estos programas políticos que se presentan. Para decidir el voto también se buscan esos distintos planteamientos y hay una cosa clara y es que partidos como Ciudadanos rechazan la llegada del AVE a Galicia. ¿Cuál es la postura del Partido Popular?
Pues efectivamente el Partido Popular somos la única garantía de que además de haberlo hecho ya y por lo tanto los hechos nos avalan, haber hecho el Eixo Atlántico y haber invertido ya más de 3.000 millones al AVE que llega desde la meseta a Galicia, yo creo que la única garantía de que de verdad llegue el AVE en el 18 a Galicia es el Partido Popular, porque, como le decía, los hechos nos avalan. Algunos, efectivamente, como Ciudadanos, que son un partido de Cataluña, y por lo tanto ellos allí ya tienen AVE, se han permitido decir que, bueno, que no necesitamos AVE. Y yo me pregunto, decían incluso que éramos pocos. Pues, hombre, pocos no debemos de ser cuando hemos utilizado el eje atlántico ya 2 millones de personas. Por lo tanto, a algunos les es fácil decir que Galicia no necesita AVE porque ya lo tienen. Algunos lo tienen ya de hace más de 20 años. Y yo creo que los gallegos no somos más que nadie, pero tampoco podemos ser menos que los demás.
Uh-huh. Y ya sin ser un problema exclusivo de Pontevedra, como lo es el paro, ¿cómo proponen los populares crear todavía más empleo y de mayor calidad?
Bueno, el empleo es, desde luego, el gran reto. En estos, cuando llegamos al gobierno se destruían 1.500 puestos de trabajo todos los días y ahora se crean más de 1.400 puestos de trabajo todos los días. Hemos creado 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 2 años. En este momento nos presentamos a estas elecciones con propuestas que todas ellas van dirigidas a mejorar el empleo. Por ejemplo, todas las personas que encuentren su primer empleo, que tengan su primer empleo, durante un año no pagarán IRPF, es decir, todo lo que ganen, su salario entero, será pues para cubrir sus necesidades, para el ocio, para lo que lo necesiten o lo quieran destinar. También los parados de larga duración, hay propuestas concretas para que la contratación de parados de larga duración tenga bonificaciones. También que todos los contratos temporales que se transformen en fijos durante 4 años tendrán los primeros 500 euros, no tendrán que cotizar a la Seguridad Social. O medidas tan importantes como que las personas que tengan, que cumplan 65 años y quieran seguir trabajando, no pagarán IRPF. Son todo medidas que lo que pretenden es que en el 2020 tengamos 2 millones de trabajadores más, podamos llegar en España a 20 millones de personas trabajando.
Uh-huh. Y para los ya jubilados, ¿en qué se pueden mejorar las pensiones en España, según el PP?
Pues una cosa muy importante, que además entrará en vigor en el año 2016, especialmente dirigido a las mujeres que se jubilan, que están especialmente castigadas, si se me permite, porque siempre han tenido menos pensión que los hombres. Y es porque muchas mujeres en Galicia y en todas las partes de España han dejado de trabajar cuando han tenido hijos. Y por eso el Partido Popular, a partir del año que viene, cuando una mujer haya tenido 2 hijos, tendrá una mejora de la pensión en un 5%. Cuando haya tenido 3, de un 10%. Y cuando haya tenido más de 3, el 15% más de pensión. Creo que esto es una medida justa y es una medida que estaban esperando todas las mujeres.
Uh-huh. Y para cerrar,
y por supuesto seguir revalorizando las pensiones. España, cogimos España con una crisis profundísima, Zapatero había congelado las pensiones, este gobierno las ha subido lo que ha podido, desde luego siempre como hemos hecho los del Partido Popular cuando hemos llegado al gobierno, revalorizar y garantizar las pensiones de nuestros mayores.
Y quería terminar hablando de políticas sociales, porque aquí en Galicia, también del Partido Popular, la Xunta de Galicia ha creado una propia consellería específicamente para la política social. ¿Cuáles son las propuestas para todo el Estado desde el PP?
Pues seguir mejorando la sanidad pública, gratuita y universal, seguir mejorando el sistema educativo. Fíjese, en estos años de crisis, a pesar del mantra de algunos que se llaman gobiernos progresistas de izquierdas, este gobierno ha mantenido un sistema sanitario público, gratuito y universal. Un sistema de becas, que hay en este momento más dinero destinado a becas que ha habido nunca en la historia de España. Las becas Erasmus, por ejemplo, para que los jóvenes puedan también tener un tiempo formándose fuera, han crecido a lo largo de esta legislatura. Y nosotros lo que pretendemos es crear más empleo, más riqueza para garantizar el estado del bienestar. Frente a las promesas de algunos que parece que el dinero va a nacer en los árboles, nosotros nos presentamos con el aval de lo hecho, con el aval de que siempre que llega el Partido Popular al gobierno se encuentra con las arcas vacías, con un agujero, y siempre somos nosotros los que tenemos, con la ayuda de los españoles, los gallegos, sacar el país adelante. Frente a otros que se gastan el dinero que ahorramos otros.
Pues esas son las líneas del programa electoral del PP para las elecciones generales y que hoy nos ha detallado la número uno de la lista al Congreso por nuestra provincia. Doña Ana Pastor, gracias por estar hoy en la COPE.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Te he acompañado noches enteras, toqueteada por tus amigos. Tío, siempre he estado cuando me necesitabas. ¿Y ahora vas y me abandonas solo porque te han cortado los brazos? Para vivir así, prefiero que me vendas.
Tu videoconsola merece una segunda oportunidad. Tráenosla. Cash Converters. Creemos en las segundas oportunidades.
En Pontevedra, en la calle Blanco Porto, número 3.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y abrimos página de empleo con estas ofertas que le hacen falta a muchísima gente y que pueden solucionar muchas vidas temporalmente. Pero eso de decir, cariño, mañana voy a trabajar, cariño, voy a cobrar este mes, eso lo puedes hacer posible gracias a Randstad. Rubén Manso, director de Zona de Galicia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué ofertas nos traes para hoy?
Bueno, lo primero que quería decir, enlazado con lo que hemos hablado en otras ocasiones, y viendo el análisis de conversión de contratos eventuales en indefinidos, que un contrato eventual puede ser, y sobre todo a día de hoy que las cosas van mejorando poco a poco, puede ser la rampa de lanzamiento de un posible contrato indefinido.
Uh-huh. Hay que empezar desde abajo para conseguir una estabilidad, ¿no? Si quieres un 10, empieza con un 6, por ejemplo.
Como si formara parte del proceso de selección.
Uh-huh. Bueno, esa es la primera aliciente que tienen que tener los desempleados en mente. Segundo, ¿qué podemos destacar en esas ofertas? ¿A dónde mandar currículum?
Bueno, lo primero que quiero decir es que todas estas ofertas están publicadas en nuestra página web, en www.randstad.es, uh-huh. Y que, bueno, pues cualquiera se puede apuntar o ponerse en contacto con el consultor que lleve la oferta. Ofertas más destacadas, pues, por ejemplo, en Vigo, una oferta de cocinero que tenemos en estos momentos. Con respecto a la campaña de Navidad, evidentemente, pues se amplía la contratación de perfiles, la contratación eventual. Necesitamos dependientes para la campaña de Navidad, dependientes para la zona de Cangas. Con respecto, bueno, necesitamos también teleoperadores y técnicos de telecomunicaciones.
¿Esto es sin ser campaña de Navidad?
Sí, bueno, al final todo está afectado porque el peso de la campaña de Navidad afecta prácticamente a todos los sectores.
¿Y con posibilidad de que se prolongue después?
Pues con posibilidad, sin ningún tipo de dudas. Uh-huh. Con respecto a perfiles industriales, como hablamos en otras ocasiones, que la industria es lo que más está creciendo a nivel nacional, tenemos un puesto de fresador, otro de operario de montaje, estamos seleccionando un operario de automoción y otro perfil para mecanizado. Uh-huh. Bueno. Como ves, pues bueno, pues lo que hablamos en otras ocasiones de que lo que más crece es la industria, pues se refleja en el tipo de ofertas que publicamos. En Porriño, donde también tenemos oficina, también estamos buscando perfiles de mecanizado, un técnico de mantenimiento y un par de puestos comerciales también.
Pues apúntate todas estas ofertas para empezar el año con fuerza, con ilusión y con energía. Y si te has quedado algo en el tintero, no has podido apuntar bien esa última, en randstad.es los puedes volver a recolectar todas ellas. Rubén Manso, director de Zona Galicia de Randstad, gracias por traernos pues el regalo de Papá Noel.
Gracias.
Un nuevo trabajo. Gracias. Y ha vuelto a ocurrir, 5 años después, la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago lo volvía a hacer. Se celebra el Jubileo de la Misericordia. Ayer, don Julián Barrio, arzobispo de Santiago, volvió otra vez a abrirla, 5 años después de que concluyese el último año santo compostelano en el 2010. Se abre también 5 años antes de lo previsto con motivo del próximo Xacobeo 2021. Y tenemos con nosotros a don Segundo Pérez, que es Beán de la Catedral de Santiago. Muy buenos días.
Buenos días, tenga.
Bueno, en primer lugar, para la gente que esté un poco perdida o que tenga curiosidad por saber más, ¿qué significa el Año de la Misericordia?
Pues mire, el Año de la Misericordia es una opción personalísima
del Santo Padre, del Papa Francisco, que él ha querido hacer, dice él, como la viga de su pontificado, que sea la misericordia. La misericordia es una línea transversal de todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo de los Evangelios, en que Jesucristo aparece como el rostro misericordioso de Dios Padre que sale al encuentro de los hombres. Entonces, el Papa Francisco ha querido, con esta forma especial que tiene él de suscitar la paz, la cultura del encuentro, el diálogo, la fraternidad, dice, la Iglesia tiene que aportar algo y los cristianos tenemos que aportar algo, y eso es el rostro misericordioso de Dios, y que en todo el mundo y en todas las catedrales, en todas las diócesis, e incluso en las cárceles, que sientan que Dios es Padre, que Dios perdona, que Dios acoge, y que nosotros tenemos que hacer lo mismo.
¿Basta con cruzarla para obtener la indulgencia?
No, mire, ya lo dijo el Papa, mire, es un símbolo.
Sí.
Es un símbolo por el cual salimos de la tiniebla de nuestros mundos de crisis, de guerras, de ambiciones, y traspasamos el umbral de la misericordia en esa puerta para encontrarnos con la luz del Evangelio que ilumine nuestra vida. Pero en la tradición de la Iglesia, para ganar la indulgencia plenaria, que es la gracia que el Señor quiere concedernos a través de la Iglesia por todos nuestros pecados, necesidades, etcétera, es necesario 15 días antes o después confesarse, recibir la comunión y rezar por las intenciones del Papa.
¿Y qué pasa con los presos? Usted hablaba antes de la gente que está cumpliendo condena en las cárceles. ¿Cómo pueden...?
El Papa ha dicho que tienen que hacer lo mismo que hacen los demás, pero que su puerta santa es la puerta de su celda. Uh-huh. Esa preocupación que tiene el Papa por todas las personas que sufren.
¿Qué le preocupa después de la puerta abierta al año de la misericordia a la Iglesia? ¿Qué mensaje le manda a la sociedad?
Bueno, pues le manda un mensaje, por una parte, un mensaje de que estamos mal, que por este camino de egoísmo, de construir contra el hombre, de hacer guerras injustas constantemente, ese camino no nos lleva a ninguna parte. Que el camino es Cristo, que el camino y la verdad es la que está en el Evangelio. Que la reconciliación y el perdón son los caminos para construir un mundo y una sociedad nueva.
Queremos saber también en qué factores le puede beneficiar también a Santiago, porque el factor turístico también es un punto a favor.
Sí, claro. Mire, aquí lo principal para nosotros, y no se busca otra cosa, por supuesto, es el provecho espiritual, la acogida y el acompañamiento de tantas personas que vienen a la catedral, que reciben la confesión, que necesitan una palabra de ánimo, de orientación, pero tiene unos efectos colaterales, clarísimamente. Es decir, que es evidente que la gente que viene, pues hace gastos en las tiendas, se quedan los hoteles. Es decir, que realmente es una ayuda económica a la ciudad que en este tiempo de crisis que le viene muy bien, y yo me alegro infinitamente por ello.
Bueno, pues beneficios para una parte, pero también queremos hablar del proyecto estrella de que le da sentido a este año de la misericordia, que es ese proyecto que anunciaba Monseñor Julián Barrios sobre el proyecto para los sin techo.
Bueno, yo creo que esta es una preocupación del señor arzobispo de hace tiempo. De tal manera que eso ya se ha iniciado en una parte del asilo de Carretas, cediendo a Cáritas un espacio para los sin techo y para talleres ocupacionales para toda esta gente que está en la calle. Y esto lo quiere extender pues a la diócesis con otras obras e incluso con un taller de empleo. Y entonces el dinero que se recolecte tanto en la catedral como en las parroquias y en los centros que se pongan, el señor arzobispo quiere que tenga una proyección social. Y el Papa así lo ha dicho, Es decir, que nosotros podemos decir que creemos en Dios, que amamos a Dios en la medida en que amamos a los hermanos y que los pobres tienen un lugar en esta casa, que es la casa común de todos, que es la Iglesia.
¿Hasta cuándo podemos visitar esa puerta?
Hasta el 20 de noviembre de este año, desde el año 2016, que será la festividad de Cristo Rey.
¿Y qué otras puertas se han abierto en toda
pues
la comunidad?
Bueno, en todas las catedrales, en Galicia, en todas las catedrales y con catedrales. Y aquí en la diócesis de Santiago, por tratarse de una puerta tan especial, la puerta de la gran perdonanza, pues solamente se ha abierto la puerta de la catedral.
Queremos darle ya, para cerrar la entrevista, el toque final. No quisiéramos perder oportunidad tampoco de que nos hagan un balance del papel de la Iglesia en este 2015.
Bueno, yo creo que la Iglesia está en un momento, como toda la sociedad, en un momento crítico y en un momento de como de redefinirse su presencia pastoral en medio de la sociedad y en medio del mundo. No es fácil, porque la cultura en la que nos movemos es una cultura de lo efímero, de lo provisional, y luego ya más a nivel ideológico, pues de un secularismo a ultranza, de un agnosticismo que parece que es lo bien visto en la sociedad, etcétera. Y yo creo que el reto es mostrar la coherencia de la fe cristiana en nuestras palabras y en nuestras obras.
Uh-huh. Bueno, es una buena reflexión para cerrar. Y nos despedimos ya con una pregunta de un oyente, que es que pregunta, quiere referirse a esa apertura de la Puerta Santa diciendo, ¿por qué no es un xacobeo si se abre la Puerta Santa?
Bueno, porque el xacobeo es, primero, porque esto nos lo ha mandado el Papa, y por tanto es el año universal extraordinario de la misericordia. Y segundo, el año xacobeo es cuando cae en domingo el día de Santiago Apóstol. Por tanto, tiene unos periodos, unos ciclos, que ahora precisamente estábamos en el más largo, de 11 años, porque es de 5, 6, 5, 11, estábamos en ese periodo más largo, y solamente porque tiene, además, tiene pues una bula especial, tiene unos ritos especiales que ayer no se han hecho para distinguir precisamente un año de la misericordia universal de un año santo compostelano.
Para terminar, ¿tenemos visita del Papa a la vista?
Pues mire, yo no lo sé. Es decir, que el Papa más bien yo creo que prefiere visitar los países de las periferias del tercer mundo. Y yo creo que el interés sí tiene y pregunta por Santiago. Yo sí lo sé. Pero yo no lo sé si a lo mejor al final del año, a lo mejor si hay alguna, así algún acontecimiento especial, no me extrañaría, pero yo creo que así en lo que es la programación normal usted ve que las visitas del Papa son a lugares donde hay guerra, donde hay sufrimiento. Piense en el viaje a Centro África, que le desaconsejaba a todo el mundo, y él dijo que quería estar con los pobres, con los que sufren, donde hay guerra, y fue un éxito. Es decir, que a veces las previsiones humanas son, claro, son lógicas y de seguridad y de todo eso, pero él dice que su vida que vale poco, que la vida es... Claro, si va el Papa a un sitio donde hay marginación, donde hay falta de respeto a los derechos humanos, claro, se pone allí el foco y eso se ve. Yo leí una entrevista que hacían a una persona de Centro África y dice, ha sido muy fructífero porque las bandas guerrilleras, dice, se sentaron a la mesa para proponer un alto al fuego esos días. Dice, pero es que ha permanecido desde entonces. Estamos en otra etapa gracias a la visita del Papa.
Pues que nos dure mucho ojalá. Este Papa, porque desde luego está demostrando que hay un antes y un después en la sociedad. Una figura religiosa y un valor como persona inigualable desde que lo conocemos.
Efectivamente, sí.
Le despedimos también a usted, don Segundo Pérez, pues Bean, de la Catedral de Santiago. Gracias a usted por atendernos.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estas Navidades, el regalo que estás buscando lo encontrarás en Bueu.
¿En dónde?
Ole tú, ropa para la mujer actual con unos precios increíbles.
Juguetería El Parque, descubrirás las últimas novedades para sorprender a los peques de la casa.
Librería Miranda, porque un libro será todo un detalle.
Oxford Boutique, vestimos al hombre con las mejores marcas.
Lencería Irelva, para el hombre y la mujer, últimas colecciones de las primeras marcas.
Deportes Dynamis, tienda multideporte ahora especializada en running.
Avicha, panaderos desde 1834. Tradición, calidad y experiencia contrastadas. Haz tus reservas.
Old School Barbershop, la nueva peluquería para el hombre. Sí, Old School Barbershop.
Y un regalo original es la matrícula para el carnet de conducir en Autoescuela Brión.
Consume en el comercio local. Compra en Bueu.
Tiempo ya para la información de España y del mundo con José Luis Pérez. Nosotros volvemos en 5 minutos aquí, en COPE Pontevedra. This girl is on fire.
1, las 12 en Canarias.